Hoy seré tu pregonero para proclamar ufano lo que me corre por dentro y convertir este atril en un balcón saetero para expresar mi creencia de que allá arriba en el cielo me están mirando mi madre, mis abuelas y mis abuelos. Si me das tu inspiración, seré quejillo flamenco desde el centro de mi ser, con la voz como instrumento para trenzar el encaje, el bien querer de mi verbo, para recortar la brisa con el valor de un torero. Hoy seré tu pregonero para abrir mi corazón y dártelo por entero, para traer a tu altar con mi voz mecida en quiebro mi mejor pulso cofrade, todo el calor de mis textos, mis vivencias soleanas, mis horizontes, mis sueños, para hacerme solidario del hermano costalero, para decirle a mi virgen lo honda que yo la llevo, y para echarle piropo y para hacerle algún ruego, para detener las horas y hacer de mi voz un rezo. Hoy seré tu pregonero, porque quiero, madre mía, consolar tu negro duelo, y quiero secar el llanto que habla de tu sufrimiento, para que el manto de luto te sea más llevadero, porque soy tan soleano que te llevo en mis adentros. Ojalá mi pregón fuera varal y respiradero, bambalina, candelabro, lirio y clavel, prosa y verso, que sirvan para encender al cofrade alcalareño que te lleva en soledad en su corazón a fuego. Por eso y por mucho más voy a ser tu pregonero. Reverendo cura párroco de esta Santa María de la Asunción, señor alcalde, señor hermano mayor y junta de gobierno de mi muy querida, real, antigua, ilustre, fervorosa y mariana hermandad y achicofradía en el sagrado descendimiento del Santísimo Cristo de la Misericordia y de Nuestra Señora de los Dolores en su soledad coronada, resurrección del Señor y apóstol San Bartolomé de Alcalá del Río. Dignísimas representaciones de la Hermandad de la Veracruz y de nuestro Padre Jesús Nazareno. Señores hermanos mayores y demás hermanos que comparten con nosotros la fe en Cristo. Representaciones de las Hermandades de la Soledad. Alcalareños, soleanos. El pregonero ocupa hoy esta cátedra del buen decir y mejor sentir cofrade soleano con el ánimo en suspenso, con el corazón palpitante de encontradas emociones, oscuro como la noche, pero fileteado de perfiles alegres en verdor de esperanzas. Negro por el dolor de no poder ver en esas primeras filas a quien la vida le dio, pero inundado al tiempo de alegría por el pleno convencimiento de que junto a la bendita madre de los dolores, mi madre me está enviando su aliento, su sonrisa y hasta el nerviosismo propio de esta vocación. Vienen a darme una bocanada de dignificante fuerza moral. Temor fundado en sus nulos méritos para subir a este atril, en la conciencia de la limitación de sus facultades, pero esperanza basada en la ayuda suplicada a quien todo lo puede, que en todo nos conforta, el Cristo de la Misericordia y su venerada Madre, la Virgen de los Dolores. Permitidme, señor cura y director espiritual de esta hermandad, unas palabras de bienvenida a esta asamblea anual de los cofrades alcalareños. Todo el pueblo conoce ya su entrega al servicio de nuestra comunidad y a esta parcela de la comunidad cristiana que son las hermandades y cofradías. Como obras del hombre, junto a sus luces tienen sus sombras. Por ello necesitamos su presencia entre nosotros, porque sabemos que viene en el nombre de Jesús muerto y resucitado por nuestra salvación. No será este pregonero quien le descubra el hondo misterio de nuestra cofradía. Serán los hermanos de la soledad, con siglos de sentida y honrada fe corriendo por sus venas quien lo haga. A mis hermanos me remito, porque yo nunca sabría ser el intérprete fiel de los días santos que se avecinan. No quiero ni puedo seguir sin antes agradecer a todas las personas que de una manera u otra me han amparado para hacer este vuestro pregón. Mi padre, mi madre, mi tío Julio, mi mujer y mis hermanas, y todas aquellas personas que con el corazón o la razón me han venido regalando su apoyo y demostrando su generosidad, convirtiéndose sin saberlo en el comburente de este pregón. Y especialmente a Manolo Candelario, que tantos años lleva pregonando poco a poco cada año por su sincera y sentida semblanza en el boletín de nuestra hermandad. Cuando hace unos meses confabulaban en amorosa armonía nuestra camarera honoraria Dolorcita Velasco y nuestro hermano mayor en el silencio de estas naves, yo no podía imaginar que estaban planeando la más sutil y sabia manera de ofrecerme el honor del que ahora disfruto con ustedes. Como todos los años, después de cada pasamanos y en el íntimo recogimiento de la madrugada entrante, nos disponíamos a trasladar a la Virgen al paso donde nuevamente iba a ser enjardinada para la subida después de un glorioso Viernes de Dolores. En el infrecuente amor costalero que supone portar la Santísima Virgen sobre los temblorosos brazos de solo un par de hermanos. Pero un instante antes, las suaves y arrugadas manos de Dolorcita, las que tantos años llevan dedicadas a las íntimas cosas de la Virgen, sirvieron de hilo conductor con las mías, se enlazaron cariñosamente para conectar directamente al corazón y que éste aceptase sin dar la más ínfima posibilidad a la fría razón. Ante la escasa distancia de unos centímetros del rostro de la Virgen, la mente no funciona, simplemente manda el corazón. Con el paso de los días fui sintiendo la impotencia del filósofo que quisiera abarcar la razón última de todas las cosas. Solo una actitud me quedaba: alejar el pensamiento de la Semana Santa anecdótica y superficial y ponerme a cavar sin descanso, buscar el eco de la hermandad en la tierra, intentar dar con un certero golpe con el agua intacta y fresca del manantial que es esta hermandad. Vano propósito de niños soñando con tesoros fáciles, el eco profundo de nuestra hermandad se me ha escurrido entre los dedos. Pero sé que nadie espera de mí el hallazgo del filón último de nuestra cofradía, también explorado y explotado por los que me precedieron en este menester. Sé que Eduardo extremó al proponerme su fe en el hombre, pensando que hablaría más el corazón que la ciencia. Quizás porque solo el corazón habla al corazón, la lengua solo habla a los oídos. A todos los que con vuestra presencia me hacéis este regalo supremo, gracias, emocionadas gracias, y gracias a mi presentador por sus cariñosos y generosos elogios. Cuando en la antigua Roma ocurría algún acontecimiento significativo, se escuchaba solemne la voz del pregonero. Voces del pregonero se escucharían cuando, escoltado por legiones heroicas, Trajano entró a pie, humilde y sencillo, por las calles de Roma, después de sus numerosas victorias. Pero por contraste, qué cruel debió de ser la voz del pregonero cuando acompañaba a un reo condenado a muerte que decía ser rey de los judíos e hijo de Dios, camino del patíbulo, la mañana del paracebo. Pregonar, he aquí mi misión, y pregonar no un simple acto público, sino el acontecimiento más bello de los fastos urbanos de Alcalá, en las tardes anchas y profundas de luz de su Semana Santa, un hecho que todos conocéis, que todos interpretáis fielmente, sin necesidad de que nadie os lo explique, porque vosotros sois actores al sentiros mandatarios de una tradición 5 veces centenaria. Al soleano cofrade le gusta disfrutar en sus adentros del tiempo de las vísperas, de la cuaresma, empaparse de los sutiles aromas de la inquieta primavera. La hermandad de la soledad es como es, por razones muy hondas que la han hecho cristalizar en el tiempo, y no como nadie quiera que sea. Sus costumbres, su humildad y resignación, el valor de sus normas no escritas, la forma de ser del soleano, forman un entramado armónico difícil de desentrañar. Pregonar, por tanto, es, simple y llanamente, hacer desfilar ante la imaginación de quien como vosotros los conoce, los motivos emocionales que integran esta fiesta única, celebración y drama a la vez. Estoy aquí para decirlo en términos cofradieros y sin más títulos que el de tener corriendo por mis venas sangre soleana de muchas generaciones. Por eso, porque solo soy alcalareño por suerte, tengo la gloria en las manos. ¿Para qué quiero más riqueza si además soy soleano? Narra la tradición que fue la propia Madre de Dios, la Santísima Virgen María, quien después de la ascensión de su Hijo recorría con frecuencia el camino del Calvario por el que derramó su sangre su divino Hijo, deteniéndose para rezar en los mismos sitios en que su maternal corazón se había ido rompiendo. En todos los pueblos del orbe católico se representó esta piadosa recreación, y se supone que en Alcalá también. La distancia que recorrió Jesús desde el pretorio hasta el monte Calvario fueron 1321 pasos, aproximadamente los mismos que separan esta iglesia con el humilladero de la Cruz Blanca, lugar al que posiblemente se peregrinaba realizando las estaciones del Vía Cruz. Este pregonero quiere con ustedes hacer hoy su particular Vía Cruz y soleano, para ganar, si la madre así lo concede, las indulgencias necesarias para un día contentarse en su presencia en ese celestial Viernes Santo Eterno, junto a mi madre y a tantos soleanos, ya lo gozan. Y allí, vestido de nazareno, participar en ese paseo de siglos que un arcángel también describió a Ignacio Montaño para que pregonara la coronación de la reina y madre. Han sido muchas las ocasiones en las que me he preguntado sobre Alcalá, sobre su gente, su historia y sobre los soleanos. No es fácil explicar al ajeno a este ámbito las cuestiones que hacen de ustedes, de nosotros, un modelo único y a la vez tan cercano. Alcalá es pueblo de campo y a la vez de río, de vegas y besanas que fértiles acogen la semilla y hacen fructificar el grano, y de río con barcas, ya pocas, pero que aún sueñan con redes y atarrayas. Alcalá es un cuerpo blanco, empinado en la Torre Mora, abrazado indolente por el río y custodiado por el cerro de la Atalaya. Algo tendrá esta tierra para haber sido solar de Tartesos, creación de Roma, poblamiento de visigodos, fábrica de árabes y recreación cristiana. Mi pueblo no es brillante ni deslumbrador. Alcalá es clara y la claridad está reñida con el brillo. Alcalá es abierto y cerrado, pródigo y hermético, abierto a mirar al cielo azul desde sus azoteas, abierto a la luz, abierto en el aire mecido en los sones de sus campanas, abierto en las tardes de verano en que se siente el remanso de la brisa de sus mareas, pero también cerrado, cerrado al recuerdo de los siglos que se fueron, cerrado en la estrechez de su barrio moro, cerrado en el silencio de su historia oculta. Este nuestro pueblo parece no tener prisa nunca. Lo que sí tiene es una formidable puntualidad matemática, la puntualidad de estar con Cristo y María en el misterio grandioso de su pasión y muerte. Esta es, hermanos, el Alcalá que nos legaron nuestros mayores y que debemos mantener vivo y mejorado para nuestros descendientes. Este es el pueblo en cuyas calles, esquinas y breves plazas Cristo va de nuevo a padecer y morir a la vista de su madre. El alcalareño es cofrade por naturaleza, entendiendo el cofrade como el material con el que está hecho por voluntad divina y a través de la hermandad el cristiano. De esta pasta especial estaban hechos cofrades ejemplares como Hermenegildo Velázquez, Manolo Romero o Sebastián Bravo. El soleano tiene bien claro una cosa, que el Verbo de Dios se hizo carne en el vientre de su madre, la Virgen de los Dolores, y desde entonces no hay ningún otro valor humano más grande ni más fuerte. Es por eso que se obsesiona con obsequiar a Dios y a la Madre con todo lo que puede y sabe. Oro, plata, flores, terciopelo, seda, pero por encima de todo ello, poner el corazón a los pies de la Señora para que pisen blando. El mismo soleano que el Viernes de Dolores acudirá presto al reencuentro renovador de la protestación de fe en la jubilosa mañana de la función principal, y reafirmado en ella, cubrirá su rostro con el negro capirote, se ceñirá la faja y el costal, o se engalanará con la mantilla la tarde del Viernes Santo. Alcalá una vez más quiere acogerse al refugio seguro y placentero del manto de la Virgen, como lo hizo hace siglos el mismísimo San Gregorio, cuando soplaron por el mundo los embravecidos vientos de la herejía arriana. Eres tú, Alcalá, soledad, esta tierra que te quiere, que contigo vive y muere, naciendo a la eternidad. Aquí la tenéis, rezad por su dolor y su llanto, por ese silencio santo que la cubre de hermosura, siendo tanta la blancura que cubre su negro manto. Sucedió hace 2000 años. La memoria de aquello se transmitió de boca en boca primero, a través de manuscritos luego. supimos lo que pasó, pero los relatos que lo contaban siempre nos quedaban envueltos en la intrigante bruma de la leyenda, de lo misterioso, de lo prodigioso. Una turba multa de fanáticos rodeaba a un ser que a esas alturas no empezaba a ser más que un despojo humano. Aquel hombre indefenso debía la poca vida que le quedaba a unos soldados romanos que velaban porque sus últimos pasos hacia el Calvario se ajustasen a la ley de Roma. La multitud insultaba y vejaba a quien una semana antes había aclamado como rey. De repente, la gente abrió paso para que apareciese un largo madero. Era el patíbulum de la cruz que había de cargar aquel rey. Ibis Scrutem había pronunciado momentos antes el gobernador romano, y siguiendo su orden, que había dictado con la turbia agua en que lavó sus manos, hacia la cruz se encaminaba aquel reo, igual que un cordero es llevado al sacrificio. Solo alguien parecía descomponer aquella escena, no pertenecer a ese horrible mundo, alguien a quien los demás parecían no ver, pero que estaba allí, en primera fila, absorto, viéndolo todo. Alguien que pudo ver de cerca cómo el condenado daba la primera zancada hacia el final. Lo vio. Claro que lo vio. La mirada caída hacia la derecha. La vista perdida. La vida escapándose de su pupila. Pero sin embargo, firme en el paso. Grande y digno en su caminar. Vio cómo lo crucificaban y vio a los pies a una madre, a la que arrancaban su hijo de la vida. En verdad, este hombre es el hijo de Dios. Aquel espectador extemporáneo era de Sevilla. Su nombre aún no se conoce. Cuando al día siguiente despertó, estaba sobresaltado, con la sensación de haber sido testigo real de lo que había estado soñando. Junto a su cama encontró un pergamino, en el que la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río le encargaba la talla de un Cristo yacente. Nunca confesó a nadie este secreto. Aquella persona nunca se propuso modelar la imagen de aquel hombre, porque sabía que no había inspiración capaz de lograr un rostro y una imagen más perfecto, más idealizados que el del verdadero Jesús de Nazaret, al que él había visto en sueños morir en la cruz. Por eso se limitó a dejar que sus manos trazaran el rostro que él había visto desenclavar de la cruz. No puso ni quitó nada. De ella surgió la cara de Dios hombre, a quien desde entonces conocemos como el Señor de la Misericordia. Señor, derrama grandeza por ser tú misericordia y ejemplo de tal belleza que eres luz de la concordia. Por eso, Alcalá te reza. Amarte llevó a morir, por eso sirves de guía, para decirnos al fin que ser de esta cofradía es querer seguirte a ti. Te quiero y por eso digo que eres fuente de verdad, eres hombre y de Dios hijo, eres de la Soledad, eres hermano y amigo. Por ser hombre sabes bien lo difícil que sufrir. Por ser Dios nos das la fe, las fuerzas para seguir y la luz de tu querer. Por ser de la Soledad sabes que tu madre es la que amparo siempre da, la luz del amanecer, la señora de Alcalá. Por amigo y por hermano te tenemos muy presente, porque fuiste siempre claro, un faro de luz viviente, orgullo del soleano. Señor, derrama grandeza por ser tú misericordia y ejemplo de tal belleza que eres luz de la concordia. Por eso Alcalá te reza. La infancia la pasó este pregonero jugando en el Calvario y por las calles que rodean a esta iglesia. Calles que ya tenían impregnadas en su encalado blancor las señas de identidad que le habían empapado las soleanas que en ellas vivían. En un extremo residieron mujeres como la Calistra, Rosaura, Josefa la de la Carne, la Tintorera, Isidora la del Castaño, Magdalena Correa y mi abuela Dolores. En otro extremo, Carmelita Olmedo y Dolores Perullera. Y cerrando el círculo, Carmen la de los Dulces y las hermanas Adela y Carmen Velázquez. Convirtiendo las calles, Padre Moreno, Padre López y Perpetuo Socorro, en lo que podríamos llamar el polígono más de fisonomía urbana de Alcalá. Mi infancia fue también del Colegio de Salud y Ana Bagañas, donde además de aprender dónde estaban situadas las montañas rocosas, degustaba los manjares de su despensa, abusando de su infinita paciencia y de su generoso cariño. Me encontraba una fría noche del pasado invierno trasteando los papeles de este pregón e intentando buscar entre la leve brisa de la memoria los sentimientos infantiles, que embargaban mi ánimo al llegar el miércoles de ceniza. Y como no podía ser de otra manera, me acordé de mi abuelo Ángel, quien tantos años montó los pasos de la cofradía de nuestro Padre Jesús y la Virgen de la Esperanza, con los pocos medios de que disponía, llegando en ocasiones a pagar de su peculio las velas de la Virgen, oyendo hasta el monte a por los lirios que adornarían el calvario del paso de Jesús. A él debo gran parte de mi personalidad y de mis sentimientos cofrades. Lo recuerdo llevándome de la mano a la capilla de San Gregorio para asistir al cabildo del miércoles de ceniza. También recuerdo que aún no entrada la cuaresma, me llevaba mi padre al mercado de la Encarnación, a un puesto que regentaba un conocido y consagrado saetero, Pepe Valencia. En más de una ocasión fui testigo atónito del proceso negociador, siempre largo y cordial, que entre ambos se producía. En un primer acto se discutía la posibilidad de que Pepe Valencia viniera o no viniera al Alcalá el Viernes Santo a cantar. Y en un segundo término se trataba de acordar la cantidad cobrada. Aquel hombre, carnicero de profesión, solía tener ensangrentadas las manos y la ropa, y yo no llegaba nunca a entender qué relación guardaría con la pulcritud y la ropa limpia, nueva, que mi madre me había comprado para Semana Santa, hasta el punto que en una ocasión le dije a mi padre: papá, si este hombre va a ir a Alcalá el Viernes Santo, dile que se tiene que lavar bien y poner ropa limpia, si no la gente se va a creer que es el que ha matado a la Karina. También sopla levemente por mi memoria aquella vez en que mis padres me llevaron con tan solo 7 años hasta Ceuta, formando parte de un grupo de soleanos que, como en tantas ocasiones, trataban de conseguir que la Legión viniera el Viernes Santo a Alcalá. Aquella comitiva tan especial la formaban Julio el de la Molina y su mujer, Fernando Tascón, Juanito el de la Sacristía y su mujer, Jeromo Perullera, mi padre mío. Jeromo Perullera era pariente mío, además de una de las personas con más arte y simpatía que ha parido esta tierra. De él me ha contado mi tío Julio innumerables anécdotas relacionadas con la hermandad, como la de aquella mañana de Viernes de Dolores, cuando Jeromo estaba cerrando su negocio con la inquietud propia de tan señalado día para trajearse y asistir a la función principal. En ese preciso instante se le presenta un representante con un abultado maletín. Buenos días, Jeromo. ¿Tiene usted un momento? Vengo a ofrecerle una promoción muy ventajosa. Respuesta de Jeromo contundente: nada de lo que pueda usted darme a mí en este mundo me interesa a mí ahora mismo. ¿Pero dónde va usted con tanta prisa? A vestirme para ir a besar el libro. El representante no entendía cómo se iba a vestir nadie, ni de qué libro le estaba hablando Jeromo. Y Jeromo le dijo: no me pregunte qué es para nada. Cuéntale lo que quiera a los que estén ahí en el filtro, que ya alguien me lo contará a mí mañana. En la adolescencia, cofrade, sufría y disfrutaba al tiempo de la convivencia del colegio interno de San Francisco de Paula, situado en pleno centro de la ciudad. Todos mis compañeros pertenecían a alguna hermandad de la Sevilla capital. Me contaban de la necesidad de sacar sus correspondientes papeletas de sitio y esperaban con ansiedad la edad oportuna para salir de Nazareno en sus cofradías. Contra ese precepto impuesto por la severidad de sus reglas, yo presumía de vestirme de Nazareno desde que nací y que además ese año o llevaría un incensario o llevaría una bocina. Mis compañeros me describían con incansable paciencia sus imágenes, los enseres y todo concerniente a sus cofradías. Ellos me hablaban de imágenes de Martínez Montañés o de la Roldana, a lo que yo contestaba que mi Virgen de los Dolores era tan antigua como la propia Giralda. Me contaban que sus pasos pesaban tanto como cuantos kilos, a lo que yo replicaba que el paso de la Virgen pesaba tanto que los costaleros, en vez de agua, tenían que beber leche ni caco en corrida para tener más fuerza. Les conté que en tiempos pasados los muñidores de la hermandad convocaban a los hermanos al cabildo del miércoles de ceniza, a viva voz por las calles. Que los hermanos, para darse por citados, respondían al muñidor con un viva el cabildo de la soledad. Y que el acto de convocar al cabildo del muñidor venía continuado en las voces alegres de los niños pregonando por las calles del pueblo: viva la Virgen de los Dolores, viva el cabildo de la soledad. y adivino que todos os estaréis acordando de las repetidas recomendaciones que Rocío de la Carne o Carmen la de los Dulces nos ha hecho todos los niños al pasar por sus casas con la campanita, ejerciendo la más temprana y popular catequesis del sentir cofrad soleano. En definitiva, me esforzaba en transmitir a mis compañeros mis sentimientos soleanos y la magnificencia de nuestra hermandad. Pero creo que jamás lo logré plenamente, porque era imposible describir con palabras el cúmulo de variadas sensaciones que se desplegaban en mi interior al pretender definir ese sentimiento tan profundo, pero al mismo tiempo intangible e impalpable que implica esa mágica combinación de ser de Alcalá y de la soledad. Durante aquellos delicados años de la adolescencia, mi madre se encargó de inculcar el respeto por mis amigos y hermanos de la Veracruz y el amor a sus imágenes titulares. Amor y respeto que viene siendo correspondido durante todos estos años. Es de probado conocimiento que de entre todos los sentidos, el olfato es el que tiene la mayor facilidad de transportar al débil rincón de los recuerdos más escondidos de la memoria. Quizás de ahí nazca la expresión ya huele a Semana Santa. Y es verdad, la Semana Santa huele. Huele en las casas en el zafarrancho de la limpieza anual de las vísperas. Huele a campo maduro y a viñas verdes. Huele a río. Huele en la laguna y el calvario a las benditas campanillas del azahar de los naranjos. Huele en las cómodas y roperos a los dobleces de túnicas, ropones y ropas de angelito. Huele a cerrado en las camareras de la sacristía. Huele a bálsamo antiguo en los arcones de la Casa Hermandad, donde con el exquisito cuidado de las hermanas de la Cueva Palomo se atesoran los vestidos, los encajes y las blondas de la señora. Todos estos olores nos van saludando con su perfume la llegada gozosa de los días previos del anual acontecimiento. Ya en 1758, el padre José Francisco Isla describía con estas palabras a los predicadores de la Semana Santa el sermón del descendimiento. A las 3 de la tarde, en la plaza aledaña a la parroquia, si el tiempo lo permite, salen los venerables varones que representan a San Juan Evangelista, a Nicodemus y a José de Arimatea, con sus toallas, tenazas, estando ya preparadas las escaleras y la cruz. Podemos afirmar, por tanto, sin temor a teñir la historia del color que nos interesa, que la plaza más emblemática, más recamada de nuestro pueblo, debe su simbólico nombre al hecho de que en la misma celebrara, en los siglos pasados, nuestra hermandad, el emotivo sermón del descendimiento. Pero Jesús descendió de la cruz, como representa la decimotercera estación, y la cruz quedó vacía y sola, sola con las dos escaleras, porque muerto superó a la muerte, como reza en el lema del paso de la camina. ¡Cuánta verdad encierra esta vieja e insólita dama! ¡Qué bendita simbiosis la que se produce cada Viernes Santo! El paso de la muerte, el que regalara Carmelita Ormeño y del que mi abuelo fue capataz, alegoría del desenlace final, portado por esos costaleros magistrales niños, transformados en prematuros hombres maduros, que empiezan su vida cofrade como teniendo prisa por instruirse en el terrenal sacrificio. Desde entonces la cruz y las dos escaleras se convirtieron para soleano en sus señas de identidad, en su pasaporte y salvoconducto, y para los cristianos en la referencia plástica de su fe cristiana al representar la pasión y muerte. Pero pueden encontrarse otros significados, menos ortodoxos tal vez, pero no menos elocuentes. La cruz simboliza la suma algebraica, porque el cristiano propugna virtudes constructivas que añaden dichas a nuestra existencia terrenal, como el amor al prójimo, la tolerancia y la honradez. La cruz simboliza también la intersección de ilusiones, de proyectos, de esperanza, de caminos, que aunque se crucen, siempre conducen al mismo sitio, el amor. La cruz es línea vertical que une el cielo con la tierra, tierra de la que partiremos un día para gozar de la presencia de la Madre, y es línea horizontal que nos invita día a día a abrir los brazos y recibir la felicidad del amigo y del hermano en la amplitud de su fuerza. Las dos escaleras simbolizan la simetría y relatividad de la rutinaria existencia humana, la izquierda y la derecha, el norte y el sur, igualados en su valor. La una nos servirá para subir y acercarnos a Dios, y la otra para bajar la palabra de Cristo hasta la tierra. Decía San Pablo, la caridad de Cristo nos surge al considerar que si uno murió por todos, luego es consiguiente que todos murieron. Esta y no otra es la grandeza de la Semana Santa. Cristo muere como padre del linaje humano, como el primero de los hombres, en indiscutible solidaridad con nosotros. Y desde entonces nos incorporamos de lleno al misterio de la pasión rememorada cada año en nuestra Semana Santa. Pasamos a formar parte de ella, dejando de ser algo que nos limitemos a contemplar, algo que admiremos o veneremos simplemente. Nuestros sentidos, nuestro cuerpo y nuestra alma padecen, sienten y viven como una parte indivisible del sagrado drama. Pero teología son también las palabras de Zacarías. Nos postramos ante el Calvario porque por el madero le devolvió la alegría al universo. Justificando la corriente fresca de alegría de la Semana Santa en el gozo del nuevo día que nos ha proporcionado Jesús con la resurrección. La Semana Santa es algo que vive en el pueblo de Alcalá, es algo que corre por nuestra sangre, es algo que bulle en el espíritu de los hijos de esta tierra. Esta es la fina sensibilidad de la soledad, la más pura sabiduría popular, que no nace en las páginas de los libros, sino que brota en borbotones caudalosos y calientes de las almas de la gente, que la convierten en el verdadero sustento de nuestra celebración, porque estamos convencidos de que la Semana Santa supone revivir el acontecimiento de nuestra propia existencia. Esta y no otra es la razón de la alegría de Alcalá al saber que Cristo con su muerte nos dio la vida. Alegría de las mañanas de Viernes Santo esperando las músicas, o en el devenir continuo a la capilla de San Gregorio, intentando aventurar el resto del día ante los pasos de nuestros titulares. El Viernes Santo a esas horas se imagina, se huele, se palpa, se escucha, se contempla, se reza, se vibra, se llora, se disfruta, se siente y hasta se sufre. Alegría de casas alborotadas donde faltan sillas y perchas donde reposar túnicas, capas, mantillas y ropas de angelitos. El Viernes Santo supone el logro de un empeño artístico amorosamente perfilado y renovado durante más de 500 años. De ahí el estado de desasosiego y bendito hormigueo que experimenta el soleano, teniendo prisa todas las primaveras por vivir y contemplar esta maravilla. Y la Virgen en el presbiterio, desde el paso, nos contempla y nos mira. Soberana de los cielos y luz del sol cuando sale, madre de la soledad, míranos como tú sabes. Dueña y señora de todo, danos de tu amor la llave para que sepamos ser cada día más cofrades. Eres luz de salvación y el timón de nuestra nave, por ser la que manda aquí y en el reino de los ángeles. Coronada por derecho y por todo lo que haces, no hay comparación que valga. Míranos como tú sabes. Permitirme que esta estación la haga vestido de nazareno. Al igual que muchos de ustedes, cuando aún no había visto la luz de este mundo, ya me esperaba la negra y morada túnica soleana, impaciente por realizar conmigo su primer paseo en tarde de Viernes Santo. Conforme los años y la vida van dando forma a mi personalidad, siento que esta quiere parecerse más a la de aquel soleano anónimo cuya historia os voy a contar. Hasta hace poco tiempo, el fichero de los hermanos era un trasiego de ir y venir de nombre a lo largo de muchas centurias. El de aquel soleano figuraba como tantos otros, con su escueto nombre y apellidos, en una cartulina vieja y amarillenta. Fue apuntado en la hermandad por sus padres en el alborear celeste de sus pocos días de vida. Año tras año cumplió con las cuotas y las comisiones. Contribuyó y colaboró con todos los requerimientos extraordinarios que se le hacían. Con los años iba asimilando y comprendiendo lo que significaba ser soleano. Hizo suyas las imágenes del Cristo de la Misericordia y de su Virgen de los Dolores, que llenaban totalmente el encuadre de su vida como cristiano y cofrade, hasta el punto de haberlas convertido en las claves que fraguaban su manera de ser en lo más hondo de su corazón. para pedirle fuerza en los momentos malos o expresarles el agradecimiento sincero por la luz venturosa de sus alegrías cotidianas. Este hermano nuestro no batalló nunca formando parte de una junta de gobierno, ajeno siempre a pisar el camino de persona visible o significada. Era consciente de que la hermandad implica el sacrificio de unos pocos, fe y tener confianza en las juntas de gobierno. Asistía a todos los cultos, al quinario, al centenario, a los últimos viernes de mes, sentándose siempre entre la muchedumbre que abarrotaba la iglesia. Solo algunos se daban cuenta de su constante presencia en todo lo que oliese a la hermandad de la soledad. Nunca esgrimió sus apellidos o su cercanía con la hermandad para crear compromisos o exigir un lugar privilegiado. Entraba en San Gregorio sin prodigarse en saludeos y cuando la disciplina de su diputado lo requería, sin saber quién en la fila llevaba delante o detrás, quemaba su cirio en el andar pausado de la cofradía hasta la llegada a la iglesia. Era un nazareno más, era un soleano más. Pasaron los años y un día las campanas de la torre nos sorprendieron doblando. ¿Quién se ha muerto? Un hermano anónimo de la soledad. La vida una vez más nos recuerda que es puro tránsito, casi un trámite. Y todos recordamos entonces su postura modesta y desinteresada. Sus vivencias íntimas habían pasado a fortalecer, más si cabe, los cimientos de nuestra hermandad. Un nazareno que no tiene nombre y apellidos concretos, pero que puede adoptar su identidad en cualquiera de nosotros. Acabamos de despedir un siglo y damos la bienvenida al siguiente. Se perdura un siglo más el andar del nazareno soleano y nos asegura la cercanía a Jesucristo y a la Virgen, y que desde muy antiguo nos congrega en torno a la muerte más trascendental de la humanidad, junto a la urna convertida en sepulcro, en el que culminó el sublime acontecimiento de la redención. Y es que en el incesante desfilar del nazareno soleano, primero por las calles de Alcalá, en el acompañamiento habitual de la estación de penitencia, y luego con la misma túnica convertida en mortaja de paz para cumplir la individual estación postrera, es donde radica la constancia más legítima de la estirpe de nuestra Semana Santa, siempre iluminada por la llama del cirio como antorcha imperecedera, que pasa de mano sucesiva, pues cuando una desmaya o queda inerte, otra joven reemplaza la de ausente, y por medio del relevo continuo se sostiene con idéntico paso hacia la cercanía del santo entierro de Cristo o de su bendita madre, la Virgen de los Dolores. ¿Quién te lo enseñó, soleano? Amando te lo enseñaron tus padres, porque solo amando y queriendo a la soledad puede apreciarlo quien tenga el alma abierta a Dios y el corazón depositado en las manos de la Virgen, para ser y sentirse hermano de la soledad. Quiero hacer esta estación rodeado por la juventud cofrade, porque mi generación se encuentra enclavada en el meridiano justo de lo que podríamos llamar la vida del cofrade, en el plenilunio que conforman la cercana adolescencia y la reciente madurez como persona. Una generación que de puntilla disfrutó las gloriosas consecuciones de las juntas de gobierno de Ramón Velázquez y Juanito de la Sacristía, y se tiene que conformar con las crónicas de la época. Una generación que no tuvo la suerte de ver juntas un Viernes Santo a la Legión, Soria 9, la Artillería, la Guardia Civil y la Banda de Guillena, en aquel mítico año 1959, en que llegó hasta acabarse el agua en Alcalá. O aquellos años en que los armados a caballo convertían la laguna en un río espumoso de plumero blanco. Pero no ha sido necesario haberlo visto, porque nos lo han contado de tal manera los que la disfrutaron que uno llega a convencerse de haberlo vivido. Puedo deciros con orgullo que la generación a la que pertenezco ha sido capaz de afrontar retos que sin duda dejarán su fecunda huella a las generaciones futuras y escrita una página emocional no menos gloriosa en el libro interminable de la historia de nuestra hermandad. Hemos asistido casi sin darnos cuenta al nacimiento de la juventud cofrade, de la que me enorgullece ser uno de sus hermanos fundadores, porque no hay mejor sitio en esta sociedad que nos ha tocado vivir y que día a día ve devaluado sus valores morales, anteponiendo la técnica a la ética, y que valora más lo material que lo espiritual, que esta juventud cofrade soleana. Vosotros, jóvenes que ocupáis el presbiterio de la fe y el amor a la hermandad, asumiendo con vuestro trabajo callado la tarea de la continuidad cofrade, os convertís sin daros cuenta en la semejanza viva de la abnegación de la Virgen María. Es en vuestra juventud donde brota la fuente docente de nuestro presente y futuro, y que se consagra cada día como taller de auténticos cofrades y futuros pregoneros. A todos vosotros animo desde este prosenio que hoy ocupo para que, guiados por su filial amor a nuestra Madre de los Dolores y al Cristo de la Misericordia, continuéis sin desmayo en el camino marcado. Porque todos alguna vez en la vida necesitamos volver los ojos a los primeros días, cortar con algunos detalles que son rutina y no tradición, poner al día las auténticas tradiciones, enriqueciéndolas con el injerto nuevo de todo lo bueno, para revisar el presente y proyectar el mañana que todos deseamos. Esta generación será recordada siempre por la de los hermanos costaleros. Cuando aún se discutían en reuniones y tertulias de la revesa por determinar cuál había sido la mejor cuadrilla de todas las que habían portado nuestros pasos, la fructífera semilla de los hermanos costaleros ya estaba germinando entre nosotros, cumpliéndose este año el 23 aniversario de esas eminentes cuadrillas soleanas. Los costaleros de la soledad dan en cada chicotada, en cada mesía, en cada esfuerzo, una clase magna de teología cofrade. Y hablar de costaleros es hablar de sentimientos y de recuerdos, y de eterna chicotada, desde el presbiterio de San Gregorio al umbral celeste del cielo, junto a la madre. Tempranas chicotas, las que han dado demasiados hermanos en la impaciente estación hasta los cielos, entre ellos la de mi amigo José Antonio Conde, y en su emocionado recuerdo lloran las trabajaderas, tristes nuestros corazones, porque se nos murió el Conde, costalero de los mejores. Ya jamás escucharemos llamarlo a su capataz: quieto los santos traseros, hermanos que voy a llamar. La Virgen de los Dolores dice al celestial portero: San Pedro, déjalo entrar, que este fue mi costalero, soleado de los buenos y nacido en Alcalá. El pregonero quiere, por tanto, emular al cirineo y hacer esta estación cargar con el madero de la trabajadera. Trabajadera que tuvo la suerte de sentir acariciando su cuello durante 12 años. Un día fui costalero, un quehacer diferente a mis oficios primeros, que vino a cambiar mi mente mudándola por entero. Antes de serlo dudé de mis fuerzas, de mi aguante. Sería tan grande mi fe para a mis oficios primeros, que vino a cambiar mi mente mudándola por entero. Antes de serlo dudé de mis fuerzas, de mi aguante. Sería tan grande mi fe para seguir adelante si se rindieran mis pies. ¿Qué se sentirá ahí abajo? ¿Será placer o dolor? ¿Cómo será ese trabajo? ¿A qué sabrá ese sudor? ¿Podré yo con ese taco? En mi casa me dijeron: haz lo que creas mejor, sin ponerme ningún pero, y mi madre sentenció: lo que hagas con esmero. Y no me hizo falta más, con la rapidez de un rayo se disipó mi ansiedad, y empezaron los ensayos, y yo me puse a soñar. Soñé con la primavera y el llanto de la señora sobre las trabajaderas, y supe la dulce hora de mi chicota primera. Y llegó por fin el día, yo me creía aquel año dueño de la cofradía y pieza de mejor paño, porque iba a ser la salida, la primera levantada, el murmullo de la gente y la voz de a todos por igual. ¡Qué recuerdo tan presente, madre de la soledad! Resuena aún en mi pecho el golpe de aquel martillo, llamando de trecho en trecho, y aquel piropo sencillo: ¡ole el trabajo bien hecho! Hoy te traigo, madre mía, mi homenaje pregonero, sea el verso una mesía, este atril respiradero, mi palabra tu alegría, porque yo quiero secar esas lágrimas divinas y traer hasta tu altar blanca rosa sin espina y darte otra chicotada. Con mi voz como estandarte, este primero de abril, mi corazón quiere hablarte con una agitación febril. ¡Qué gran consuelo mirarte! ¿Me reconoce, señora, que yo fui tu costalero? Que me miren, madre, ahora, esos ojos que yo quiero. Fui tus pies y tu sendero, tú arriba fuiste la flor. Sobre mi cuello de acero, tú llevabas el pañuelo en tu mano triunfador. Y todo el palio temblaba del goce que yo sentía, y tu amor me bendecía, y tu pie me acariciaba. Yo la tiniebla, tú el sol, por ella fui costalero, por ella, porque la quiere, por amor. Y la gente te aplaudía, la saeta te apenaba, el piropo te encendía, y la noche te besaba. Y yo abajo te ofrecía tanto silencio y dolor. Por ella fui costalero, por ella, porque la quiero, por amor. En el nombre de la Santísima Trinidad, tres personas y un solo Dios verdadero, y de la gloriosa y siempre Virgen y Madre de Dios, Nuestra Señora de la Soledad. Así comienzan las reglas de la Hermandad de la Soledad del año 1582, y que, como todos sabéis, son posteriores a las de nuestra fundación. Ya en el primer capítulo de estas reglas se invoca el objetivo de servir y honrar a Nuestra Señora de la Soledad, a quien tomamos por intercesora y medianera. Que este pueblo goza de un sincero y profundo sentir mariano, nadie se atreve a ponerlo en duda. Circunstancia puesta de manifiesto en la gran cantidad de advocaciones marianas de que gozamos. La Virgen de la Asunción, patrona de la villa. La Virgen del Rosario, la marinera devoción de la Virgen del Carmen, la Virgen de la Guía, la Inmaculada Concepción, inspiradora del voto concesionista de esta tierra mariana, la antiquísima Virgen de los Reyes y las fraternales devociones de la Virgen de las Angustias y de la Esperanza, a cuyos pies me postro. Un incansable escritor mariano sevillano, Juan Martínez Alcalde, a quien traté en mi juvenil inquietud por estos temas, estimó para la Virgen el calificativo de asterópita, después de que visitara por primera vez la capilla de San Gregorio. Y vosotros os preguntaréis, igual que yo lo hice entonces, ¿qué significado tiene tan extraño calificativo? Pues simplemente significa que la hechura de la Virgen es angélica, que no está hecha por la mano del hombre. Desde aquel día mi amigo quedó prendado para siempre de la Virgen. Pero cuando Alcalá del Río se enamoró para siempre de la divinidad de María, fue cuando pisó al sus calles la que para siempre sería su reina y madre, la Virgen de los Dolores. Cuando sus gentes empezaron a ver en la profunda oscuridad de sus ojos negros la infinita grandeza de su amor, ojos que marcan el rumbo de nuestras conciencias, cuando en la paz de sus labios delicadamente granas encontraron el consuelo a su sufrimiento, cuando en la candidez de sus cejas suavemente arqueadas el pueblo albergó el amparo de sus íntimas esperanzas. Y es que Alcalá entero tiene prendida su mirada de la cara de la Virgen, de su expresión de tierno candor medieval. Y ella tiene ganado el aplauso universal al tener prendida en sus labios esa expresión enigmática, indescifrable, al mismo tiempo insondable y sugerente. Sabias son las palabras del Magnificat que profetizaban: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Generaciones y generaciones de corazones soleanos que la aceptaron como lo que es, un auténtico regalo que Dios hizo al Alcalá, un trozo de cielo bajado a la tierra para anticiparnos las mieles de la Jerusalén celestial. Gracias, Madre bendita de los Dolores, por haberme permitido llegar hasta este presbiterio para pregonarte. Gracias, espejo de marfil, rosa mística, morada de oro, que con la fe de este pueblo construyes templos de amor. Perfecta y fundamento de nuestras vidas, hace 5 siglos que te venimos queriendo, incluso antes de nacer, porque nuestra sangre ya viene insaturada de ese amor medio milenario. ¿Qué tendrá, madre, tu cara en el paso, en el altar? Eres brisa y eres alba, es difícil de explicar, por ser divina y humana. Cada vez que te contemplo, madre de la soledad, se remueven por mi pecho años, siglos, cristiandad. No sé explicar lo que siento. Tu mirada nos da luz, protección, sendero y norte. Es espejo de virtud y de sentimientos nobles. Todo eso nos faz tú. Azucena que suspira, confidente, protectora, compañera de fatiga, madre de luto que llora, eres hermana y amiga. bálsamo reparador, eres rosa sin espina, eres escuela de amor, eres faro que ilumina por ser la madre de Dios. Pero María ante todo fue mujer, mujer pura, la perfecta en toda perfección, la que es gloria, alegría y honor de nuestro linaje, la verdad de la eficacia redentora, y ella es también ejemplo de cómo podemos cooperar con su Hijo en la redención. Ella, que es la más pura criatura, sintió como madre, consiguiéndolo, alimentándolo y padeciendo por su muerte. Por eso precisamente es nuestra madre en el orden de la gracia divina. Estas reflexiones las hacía un día con un buen cofrade soleano y me alertaba sobre la imperiosa necesidad del merecido homenaje que se han ganado a pulso las mujeres de este pueblo y las de nuestra hermandad en particular. En semejanza con las que visintieron la pasión de Cristo, viven tan íntimamente ligadas a la vida del cofrade. Ellas nos han traído a este mundo. Ellas nos han enseñado el amor sin límites a la Virgen y al Señor. Ellas que guardan el secreto de almidonar, planchar e hilvanar con su dulce tacto las túnicas. Ellas que cada cuaresma preparan costal, faja y alpargatas. Ellas que pasan tantas tardes en los almacenes ordenando y puliendo la orfebrería. Ellas, hermanos, no dudadlo, están tan unidas a nosotros como el costal a la trabajadera o el palio a la bambalina. Son el regazo de la flor de cera. Por eso el día que nos falta nos sentimos tan solos y desamparados. Por todo eso Dios, cuando las ve llegar al cielo, les pregunta: mujer, ¿tú qué has sido en la tierra para aspirar a la pureza de la gloria celestial? Señor, tú lo sabes, yo nunca fui importante. Tan solo suspiraba mientras limpiaba las bambalinas o el costal de mi hijo con lágrimas de júbilo lavaba. Y todo lo hacía, Padre, porque soñaba con tu reino. Yo que tantas noches mal dormía mientras mi hijo ensayaba con las parihuelas por las calles de mi pueblo, Dios Todopoderoso, yo que a tu palabra nunca falté, incluso cuando me flaqueó la fe, dime lo que puedo merecer. Por ser cristiana, buena y sencilla, diré a los ángeles: abrir las puertas del cielo, que a mi remanso llega una mujer sencilla de Alcalá y una buena soleada. Dios te salve, Señora de la Soledad, que en tu pueblo aceptaste la bienaventuranza de ser elegida, para que se hiciera la palabra de en tu carne y tuviera lugar tu coronación. Danos tus dolores, madre. Nosotros, hermandad caminante y nazarena de Alcalá, te pedimos por nuestros hermanos que en las benditas calles del cielo proclaman tu nombre, Soledad, para que al ponernos el negro capirote ceñido por el sacrificio o bajo el blanco costal de nuestros pecados, solo se oiga el rumor bendito de tu nombre que viene gritando en nuestros corazones. En la emoción incontenible del último momento, cuando en la impaciencia tensa de pisar el umbral de San Gregorio con la puerta ojival de la capilla, nos inunda el primer rayo de luz de tu rostro entronado como una bocanada de alborotada primavera. Dan tus dolores, madre. Cuando caminemos solitarios por las oscuridades, entre el espectáculo y la penitencia, entre la chicota y el misterio, entre la emoción y el llanto, no dejes, madre mía, que caigamos ni una sola vez bajo la cruz de nuestra indiferencia. Y en el repique de la tradición popular, los gritos a destiempo, las discusiones estériles, las divisiones innecesarias, por esa Semana Santa a veces malentendida, dan tus dolores, madre. Cuando en los cabildos suenen otros nombres distintos del tuyo y el de tu hijo, cuando discutimos en voz alta, cuando no hagamos de nuestra casa tu casa, no dejes, madre mía, que olvidemos la razón consagrada de nuestro testimonio como hermandad soleada. Danos tus dolores, madre. Cuando nuestro corazón campanillero despliegue sus alas de mariposa bajo tus varales y una sinfonía de gracia alcalareña vuelva locos a los mismísimos ruiseñores, no permitas, señoras, que olvidemos ni por un momento que también nosotros, bajo tus trabajaderas y sin capirote, alrededor de tu paso, somos nazarenos. Danos tus dolores, madre. Hay cinco palabras que los oleanos dejamos asomar por nuestros labios de manera recurrente cuando la intensidad del momento lo requiere. En su doble vertiente de pena o de tristeza, cinco palabras que parecen estar inscritas en la bioquímica de nuestros genes y que residen grabadas con el fuego de la fe en lo más profundo de nuestras almas. Son las cinco palabras que forman la expresión «Madre mía de los dolores». Una frase que implica y significa mucho más que una bellísima ejaculatoria, pues se trata de una auténtica protestación de fe, y cada uno de los tres vocablos esenciales, «Madre mía y dolores», encierra en su interior un conjunto de registros y de vocaciones tan musicales, tan melodiosos, como los que puedan tener los mismísimos órganos de la corte celestial. Madre mía de los dolores, todo un credo soleano, en boca de tus hermanos, al pedirte tus favores. No eres obra de escultores, eres mar de agua serena, que derrama gracia plena por ese rostro que llora, de Alcalá la emperadora, por ser la madre más buena. Y llegados a este punto, el pregonero quiere haceros una confesión. Revelaros una pena que lleva clavada en su pecho para siempre. El día 1 de julio de 1995 no me encontraba entre vosotros. Ni siquiera estaba a la distancia suficiente como para llegar a Alcalá en unas horas. Aquella noche en que todos fuimos convocados por la campanita de la espadaña en sones de aleluyas, a ese cabildo de única convocatoria de lágrimas y suspiros, mis pies no pisaban tierra hermana. Supe lo que pasaba. Claro que lo supe. Me lo fue describiendo mi madre por teléfono. Entre lágrimas y sollozos que más me parecían el preludio de una catástrofe que la bienaventuranza de una coronación 2.618 días soñada. Después de varios minutos de llanto mutuo, solamente alcancé a entender dos palabras: Virgen y coronación. Fueron suficientes para remover todo mi ser y hacer desfilar por mi interior todo un escuadrón de sentimientos soleanos. Por eso quiero hacer esta estación, que representa el momento en que Jesús se encuentra con su Madre Santísima, con la memoria aleteando por el Calvario, como esas palomas blancas que se han quedado con nosotros para recordar a las generaciones venideras que ellas un día fueron testigos alados del acontecimiento más grande que recuerda la historia de este vecindario: la coronación canónica de la Reina y Madre de los Soleanos. Y narrarán a los niños con su blanca presencia cómo un pueblo convertido en plegaria de incontenido amor fue capaz de culminar el anhelo de tantos y tantos soleanos que no se conformaron con el oro y entregaron su alma a Dios para hacerle una celestial corona de soles. De aquel memorable día y del ramillete de variadas sensaciones que zarandearon mi alma a lo largo de toda la jornada, me quedo con el último. Cuando todo concluyó y cerraron el portón de la noche las pesadas cortinas del silencio, y ella, en la soledad de la capilla, de nuevo quedó velando su inocente secreto. Las velas inflamaron el aire de reflejo y la noche se llenó de claridades al discurrir de su paso por las calles. La saeta cruzó la madrugada hincándose en su pecho y brotaron lirios y claveles en las blancas paredes de San Gregorio. Por el mar sereno de las calles, entre remolinos de incienso, como un susurro de amor, navegaron sus costaleros. María en soledad quedó otra vez velando la larga estación hacia su dolor. El año pasado tuve el honor de dirigirme a muchos de vosotros en la exaltación de la saeta, jornada que viene celebrando la hermandad desde hace 7 años y que ya se ha convertido por su perseverancia y magisterio en una cuenta más del rosario de actos que jalonan la cuaresma soleana. Os recordaba entonces las importantes gargantas que nos han estremecido con este bello género de oración en las noches de muchos Viernes Santos. Y os expresaba mi deseo por ser saetero efímero y saber arrojar a los pies de la madre esos pétalos musicales de esa flor de oración que es la saeta. pero ni entonces lo conseguí ni ahora lo pretendo. Pero quiero que esta séptima estación en la que Jesús habló a los hijos de Jerusalén simbolice ese diálogo de amor que se perdura en la saeta. Saeta que surcas el cielo con el ímpetu del viento, ¿por qué no vas con la madre que está sufriendo por dentro? Ve y cántale lo que sepa, y cántale a pulmón lleno, porque yo no sé cantarle, pero con mi voz de rezo. Porque aunque no tenga son, con fervor al cielo elevo, y el viento juega con ella, hasta que resuena el eco. Saeta por soleares, sal y enrédate en el viento, seguro que a Cristo sirve de alivio su sufrimiento. Pues con mirada perdida busca la madre entre el pueblo, mientras Cabrera o Meneses se ofrecen de mensajero. Entonces, saeta amiga, en ese sublime momento de unión entre tus hermanos, préstame tu sentimiento. Canta allí tú que sabes, en San Gregorio el portento, seguirilla o martinete, que mientras cantas yo rezo. Para pedir por la gente de este pueblo nuestro, con mi cante hecha oración y mi saeta hecha verso. Venid y vendo. Ved en la tarde terminante de cualquier Viernes Santo al santo entierro, con su enorme estertor sobrehumano, divino, entreabierta su boca, transfigurado su semblante por la catástrofe universal que significa su muerte. Venlo con su carne reseca y sus manos verdeantes, y ved su pecho contraído por el último impulso. Coronándolo el paso, el pelícano alimenta su sangre con su sangre a sus polluelos sin querer turbar el sueño de su muerte. Venlo en la plazoleta por la calle real, como su muerte hace aristas en el cielo que cubre su cuerpo muerto. Venlo que en el rostro del santo entierro va también nuestra propia muerte. Descubrimos entonces que valió la pena nacer, vivir, amar y sentir. Venlo que es Cristo. Pero si tremenda es la contemplación del santo entierro, confortadora es la contemplación de su madre. Porque no existe para el soleano un instante más sublime que el de ver salir a la madre. Portando la alegría de la impaciencia y rodeado de todo un pueblo que se resiste unánime a dejarla sola y se dispone a recibirla y acompañarla, que agota los recursos de su exuberante fantasía para consolarla con piropo, agasajarla, mimarla y aturdirla hasta el punto que termina por hacerle florecer entre las lágrimas de su divino rostro de flores esa misteriosa y dulcísima sonrisa que insinúan sus labios. Las oraciones se mecen en los labios de las mujeres madres y se humedecen los ojos de cuantos la contemplan, manteniendo cautivados sus pensamientos y el recuerdo de los que se fueron. Los niños son levantados como espigas en brazos de sus padres para que en la infantil retina se retrate el rostro inigualable de la Virgen. Los relumbres del sol aparecen y se multiplican, arrancando destellos de los varales, y los respiraderos se convierten en inusuales espejismos donde todos queremos vernos bajo la celeste bóveda del cielo azul. Sentimos entonces que el tiempo se nos ha ido un año más entre las manos y que en su vida se incorpora al espesor de tantos años, donde el futuro entierra sus más profundas raíces y su sentido más universal. Y este es el sólido sustento que asegura una larga historia y se nos ofrece como la mejor brújula para el rumbo del mañana. El paso va deslizándose más que andando, envuelto entre la doble aureola del clamor del gentío y de la música. Es entonces cuando reduzco el universo de mi vida a ese confortador mensaje que siempre parece enseñarme su tierna mirada. Sacudida mi alma por dentro a los impulsos de un huracán silencioso, mirándola me miro y en ella descubro un sendero infinito de esperanza. La luz del día nos modela, nos envuelve y matiza los detalles, y la luz cortada se convierte en pañuelo para la madre afligida, calor para el frío de la muerte de su hijo, muerte que, como anunciaba la profecía, atraviesa su pecho como un puñal de dolores. Y así lo vio el poeta. La Virgen de los Dolores sale de nuevo a la calle, echa luz y flor de cirio, ahogándose a raudales, de penas y de tristeza y de amarguras mortales. El dintel de aquella puerta, el quicio por donde sale, la pared que está apresando su paso de palio en balde, parece que convirtieran los sueños en realidad. La salida es imposible, ese palio de ahí no sale, le estorban esas perillas, comentaban los cofrades. Si no puede dar la vuelta, una teoría de puñales, de dudas nos martirizan. Capataz, habla, no calles, danos alguna esperanza, di que reinará en la calle. Que aliviarán su tristeza sus costaleros amables, que son gente de grandeza, con aromas de azahares, que no traerá para ella nueva amargura esta tarde. La plazoleta en silencio se mide con los pulgares, el ancho donde la puerta pone freno a los varales, el ancho de manigueta hasta el espesor del aire, y calla, calla con gesto preocupado de cofrade. La tarde del Viernes Santo se ha preñado de donaires, la flor desmaya en perfume, la cera de amor es arte, y la reina de Alcalá espera que el capataz, lleno de amor a la madre, ante su paso de palio, tome el llamador y exclame: ¿Estáis puestos? Estoy puesto, atentos cuando yo llame. El llamador da en el paso con tono seco, imperante, y el paso muy poco a poco se ha levantado en el aire. Venga de frente, muy poco a poco, adelante, la trasera más a tierra. Bueno, esa derecha adelante, esos costeros a tierra, más a tierra, izquierda adelante. Y las perillas del palio salen besando el aire, que con perfume de incienso va entrando desde la calle. Venga por igual valiente. Y mientras fuera mirándole, está sumido en asombro el que antes pensó, no sale. Las 12 varas de nardo ya se asoman cimbreantes en la plaza Recoleta como fanal de la tarde. 12 azucenas, señora, dándote guardia de ángeles, porque ni siquiera el polvo pueda llegar a tocarte. El paso de la señora está radiante en la calle, la Virgen va menos triste, y su gente que lo sabe, siente la alegría inmensa del que consuela a su madre. La Virgen de los Dolores está de nuevo en la calle.